desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a predicar un sermón que le he titulado Acciones, no palabras. Acciones que distinguen a los cristianos. Y voy a invitarles, por favor, a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a tomar nuestras Biblias. En el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 15 al 16. Pero hay unas 80 o 90 personas que han recibido, además de los otros cientos y tantos que estamos en la mañana, han recibido una Biblia distinta a la nuestra con una versión moderna. Es más fácil encontrarlo en la página. ¿Cuál es? La página es la 642. Una vez que ya tengan su Biblia y hayan encontrado la página 642, nos ponemos en pie todos en respeto a la palabra del Señor. Vamos a dar lectura y voy a hacerlo en el versículo 15 hasta el versículo 16 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Leemos todos el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, tengo tu palabra en mi mano y la levanto en una señal de gratitud, pero también de temor hacia ti por la responsabilidad que tengo de predicar tu palabra. Háblanos al corazón. Hay acciones que nosotros tenemos que darnos cuenta que son aquellas que nos distinguen a nosotros del resto. Háblanos al corazón. Pedimos perdón por nuestras faltas. Rogamos que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. A través de los años, nosotros los cristianos, la Iglesia de Cristo, ha sido víctima de una cantidad impresionante de amenazas, de calumnias, de denuncias. El gran emperador Nerón acusó en el incendio de Roma a los cristianos y dijo que habían sido los cristianos los que habían incendiado Roma, cuando era una total mentira y una falsedad grande y una estrategia de Nerón para encarcelar, para crear odio social en contra de todos aquellos que un día se habían identificado con Cristo y se llamaban cristianos, que significa seguidores de Jesús. Y esto ha sido a través de los años, a través de muchísimo tiempo. Les contaba el viernes una historia muy tremenda. Una vez que estaba yo en Mendoza, Argentina, predicando, se acercó una señora, María, una ucraniana, tía de un amigo mío ruso, allá en Argentina, y me contó una historia de la que vivió ella allá por los años 40, 50, en Kiev, en Ucrania. Había un congreso de pastores y se habían reunido más de 325 pastores, probablemente todos los pastores de todo el país ucraniano. Entonces, esa reunión de un viernes, sábado y domingo se hizo en una iglesia en donde habían tenido preparados unas bolsas de dormir y almohaditas para que los pastores descansaran. Se comenzaba el taller, se comenzaba el congreso de pastores el día sábado y el domingo se terminaba, cada uno regresaba a su lugar. Pero alguna de las damas ucranianas, como que el Señor, seguro que el Señor les puso en su corazón, hizo una moción y le dice y la propuesta al pastor: mire, pastor, ¿por qué no se van todos los pastores? Nos da pena que nosotros los pastores duerman aquí en el suelo. Nosotros tenemos camas, tenemos casas, tenemos cocinas, tenemos comida. Queremos atender a cada uno de ellos. Entonces le pareció bien y correcto al pastor que se fueran todos los pastores a sus casas. A las 12 de la noche dinamitaron la iglesia. Ya estaba planeado, ya estaba todo premeditado, ya todo estaba hecho para dinamitar, porque esto significaría que eliminarían el evangelio totalmente de la parte de Rusia y de Ucrania. Y así ha sido siempre. Y así ha sido a través de la historia. La iglesia ha sido víctima de acusaciones, de denuncias, de amenazas, de calumnias, de burlas. Hemos sido también víctima de degradación social. A nosotros los evangélicos nos dicen que somos gente de segunda categoría, de segunda clase, que no estamos en el nivel, que no formamos parte del estrato social, que somos manipulados por la retórica o por la labia de los pastores, que somos títeres, nos han metido en un sector de marginación social en donde todavía en Centroamérica se le niega la asistencia social o médica a un evangélico, en donde en partes como San Juan Chamula del estado de Chiapas, donde se le niega la venta de frijol y de tortillas y de comida a las personas que son evangélicas cuando van a una tienda, en donde el maestro o la maestra la lleva en contra del hijo del pastor o la lleva en contra de la criaturita porque su familia son cristianos. Ya se ha sido. Y me parece que en vez de todo esto, nosotros por las cosas que hemos vivido, porque no representamos ningún interés personal más que los intereses del reino de Dios, merecemos que se nos dé por lo menos el beneficio de la duda. Y le voy a explicar esto porque hay unas citas bíblicas muy interesantes que yo quiero que en esta mañana las vean, se las van a proyectar por ahí, pero cuando hay situaciones difíciles, cuando vienen épocas de desastres, lo quiero decir con conocimiento de causa y lo quiero decir con autoridad moral. En épocas de desastres, no digo que todos, pero la mayoría de nosotros los cristianos no somos de los que andamos corriendo ni dando lástima, ni andando nosotros dando señales de que nos ayude el gobierno o que nos ayude cierta institución o que alguna organización se compadezca de nosotros. ¿Sabe por qué? Hemos entendido que las cosas que pasan en la vida tienen un sentido y tienen un propósito. Acabamos de escuchar una música que puso ahí nuestra hermana Erika Magallanes, donde dice todo obra para bien, y el apóstol Pablo lo menciona y dice esto, y sabemos, oiga esto, y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros estamos conscientes, queridos, nosotros estamos conscientes, mis amados, que alguna desgracia, algún momento de adversidad, alguna situación inesperada, nos tendrá que venir en la vida. No hay un cristiano que sea inmune, no hay un cristiano que sea impune, no hay un cristiano que sea exento a situaciones de desastres naturales, de desgracias financieras, de problemas legales. No existe uno. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Somos conscientes que en algún momento de la vida podremos perder nuestras casas, tal vez no por un desastre natural, probablemente por un desacierto financiero, probablemente por alguna situación de la que no supimos manejar nuestras finanzas y nos atrasamos con un mes y con dos meses y tres meses y nos quitaron el carro, nos quitaron la casa, perdimos la beca de la niña en la escuela, en el colegio. Entendemos todo esto. Pero también entendemos y estamos conscientes que en un momento de desgracia, más de alguno nos dirá, vengan a mi casa, pasen la noche, vengan a mi casa, aquí hay comida caliente. Vengan a mi casa a bañarse, a descansar, mientras ustedes se ponen otra vez en pie, mientras ustedes se recuperan, mientras ustedes otra vez vuelven a agarrar la carreta, vénganse a casa, aquí hay un cuarto, no les importa si duermen en el suelo, tenemos solamente una cama, pero la alfombra está bastante gruesa, aquí hay esto, aquí hay otro, aquí hay estas cosas, entendemos que por lo menos más de alguno, somos de los que no corremos por ayuda. Y lo digo con toda autoridad moral y con mucho orgullo. El más alto índice en promedio de personas, oiga esto, que van detrás de las despensas, que dicen que van a dar despensas en el centro de eventos de la ciudad, que van a dar despensas en tal iglesia, que van a dar despensas de un costo de $125 por familia, corren. El más alto índice de personas que van ahí son personas que no tienen la confianza ni la esperanza en Dios. Hay un versículo, le voy a decir porque no es que seamos agrandados, no es que seamos nosotros presumidos, no es que seamos nosotros arrogantes, no, le voy a decir por qué. Por eso, el sermón se llama acciones que distinguen al cristianismo. Vea lo que dice la Escritura, porque tuve vergüenza de pedirle al rey, tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Lo voy a repetir, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Sería contradictorio poder cantar, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y andar ahí de perigüeño. Sería contradictorio decirle al mundo que Jehová es nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte, y andar dando lástima. Por eso es que en época de desastre nosotros, por eso la Biblia nos dice a nosotros, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Me explico? Alzaré mis ojos a los montes. ¡Ay, a ver qué me puede dar Biden! ¡Ay, a ver qué me puede dar la Cruz Roja! ¡Ay, a ver qué me puede dar el Ejército de Salvación! ¡Ay, a ver qué me puede dar mi tía! ¡Ay, a ver qué me da mi padrino que es diputado! Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos y los montes, a los montes. De ahí viene mi socorro y mi alivio. Pero también hay unas cosas que nos hacen, digo, que nos hacen a nosotros no mejores, diferentes. Tenemos la Biblia. Aunque hoy últimamente me apena decirlo y me entristece y no le quiero echar la culpa al COVID, pero ya veníamos nosotros arrastrando de hace 5 o 6 años, y lo digo aquí como pastor en la iglesia, donde veo entrar a cantidad de cristianos sin Biblia. Le hago una pregunta, ¿le da vergüenza, hermano, andar con Biblia? ¿Le da vergüenza andar con Biblia, hermano? ¿Qué no acaso acabamos de leer nosotros donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios? ¿Se ha dado cuenta el corito que cantamos? Bendito sea Jehová mi roca, hoy y toda la eternidad. En tu palabra yo esperaré, y levantamos con orgullo nuestra Biblia. Pero hay un más de 30-35% de cristianos en muchas iglesias que prefieren leer la Biblia en el teléfono o en la tableta porque les da vergüenza. Había un acoso tremendo, y aquí está la hermana Marielena Martínez, la mamá de Celia, y la mamá de Bogart. Había un acoso tremendo a ella en uno de sus trabajos. Y me decía, pastor, ya no aguanto, ore por mí para que el Señor me saque de aquí. Pastor, ya no aguanto tanta coquetería, ya no aguanto tanto insinuación de los compañeros. Soy la única mujer ahí y todo encima de mí. Le dije, ¿sabes una cosa? Agarra tu Biblia, llévala a tu trabajo y la pones en tu escritorio. Esto es espantapájaros, ¿oíste? Cuando vean que tú tienes una Biblia, te van a respetar. Van a pedir disculpas, van a pedir perdón, porque te estás identificando. Lleva tu Biblia donde puedas, en el vehículo, en tu casa, al trabajo, en la oficina, a la hora de tu lonche, a la hora de tu break. Siéntete orgulloso. Pero ¿por qué nosotros llevamos una Biblia en nuestra mano? Dame la cita, por favor, ahí que tenemos con Rafa. Vea lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. El mensaje de esta mañana se llama acciones que definen y que distinguen al cristianismo. Tenemos una Biblia. Aunque unos o muchos califiquen a la Biblia como un libro ya pasado de moda, como un libro ya anticuado, como un libro ya anacrónico, como un libro fuera de época, aún nosotros le damos el debido respeto, el cariño y sobre todo la lectura de la palabra del Señor. No la entendemos toda. ¿Sabe usted que yo he leído en 41 años, le contaba aquí a los patojos, a los hipotes, a los chavales, que yo tengo la otra semana, cumplo 41 años de haber salido de Guatemala, migrante igual que ustedes. Y en 41 años Dios me ha permitido leer 36 veces la Biblia, de pasta a pasta. No la entiendo toda. no la comprendo toda, no la sé toda, no la he practicado toda, pero sigue siendo mi guía. Aunque otros no le den debido tiempo, no la entendemos nosotros, lo único que sabemos es que lo que tenemos en nuestras manos no es un poco de papel y tinta, sino que tenemos en nuestras manos la eterna, la preciosa, la inerrante, la infalible palabra de Dios, si entendemos que es la verdad. Aunque otros quieran hallarle errores, mientras hay personas, mientras hay grupos, de estos grupos excéntricos, mientras hay grupos un poquito así, que se distancian o disociantes contra el cristianismo, donde le dan preferencia a otros grupos minoritarios, mientras otros intentan, como los escépticos, buscarle errores a la Biblia, nosotros lo único que hemos encontrado es el agua de vida y el pan de vida. Aunque otros pasen el tiempo tratando la manera de ver es que en el griego, que en el latín, porque en el hebreo, porque en el arameo, porque en el inglés, que en el español, que en el portugués, que la traducción no sé cuánto, y intentan buscarle errores, lo único cada vez que nosotros encontramos en la Biblia son palabras que nos ayudan en momentos difíciles. Son palabras que nos acarician nuestra alma, nuestro corazón. En la Biblia hemos encontrado palabras tan lindas, promesas tan hermosas, que son las que nos han mantenido de pie. Me recuerdo una película famosa que se hizo por el famoso David Wilkerson, que era usado como una remembranza de Nicky Cruz, un pandillero de Nueva York. Y una de las cosas que en una de las figuras de la película que encontró es que cuando este muchacho Nicky Cruz, que representaba un pandillero, un marero peligroso en los barrios del Bronx en Nueva York, encontró el nombre de Israel, y este muchacho se llamaba Israel. Entonces dice, mi nombre está ahí. My name is Enoch. My name is there in the Bible. Ahí está el nombre de Esteban. Esteban fue el primer mártir. Entonces cuando Esteban entienda, cuando tenga conocimiento, y anoche que estaba dándole los puntos al sermón, esto quería mencionar y decir que a ti te dije anoche, tienes una linda familia. Chamito, tu hermanito, una familia hermosa. Dios nos ha bendecido con su presencia. Dios, o sea, tenerlos a ustedes con nosotros bajo nuestro techo, es un honor, es una bendición. Ahí encontramos todo esto. Y encontramos cosas que nadie se ha comprometido a hacer con nosotros. Ahí encontramos cosas que nadie nos ha prometido en la vida. Pero también hay algo importante, y esto yo quiero, por favor, que lo tome en consideración. La Biblia dice que nosotros que un día públicamente sin avergonzarnos, hay personas que se avergüenzan, por eso no se bautizan. Hay personas que se avergüenzan, por eso no vienen a la iglesia. Hay personas que se avergüenzan, por eso no leen la Biblia. Hay personas que se avergüenzan y no oran por sus alimentos cuando están en un restaurante. Me está dando la sensación y la idea de que probablemente no conocen a Dios. Prefieren tomarse fotos con las personas más importantes de la fama. Prefieren tomarse fotos más con personas más importantes del deporte, de la música, de cualquier cosa. Se sienten. Hay personas que se ponen el tatuaje de Messi, el tatuaje de Cristiano Ronaldo, y se ponen el tatuaje de la Belinda. Imagínense, el Julio este se puso el tatuaje de la Belinda y la Belinda ya lo dejó. Vaya, se avergüenzan de Dios, se avergüenzan de la iglesia, se avergüenzan del cristianismo, se avergüenzan, por eso no se bautizan, se avergüenza, por eso no cargan Biblia. ¿Saben una cosa distinta? Nosotros hemos sido de los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Vea lo que dice la Biblia. Ponele mucho coco a esto. Pilas con esto. Ponele mucha atención. Vea lo que dice la Biblia. Os digo, está hablando Jesucristo, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Lo voy a repetir. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesaré delante de los ángeles de Dios. El versículo 19 sigue, dice, y todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hemos sido de los que entendemos que hay muchas corrientes religiosas, pero nosotros voluntariamente hemos tomado la decisión de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Habemos en nuestra iglesia y en nuestras iglesias cristianas, hablamos insistentemente, y esto debe de ser el plan supremo de todo predicador y de todo predicador, de toda persona que proclame o portador de la palabra del Señor. Nosotros debemos de insistentemente predicar el mensaje de salvación. Ninguna buena obra nos llevará al cielo. En el cielo no hay gente buena. En el infierno no hay gente mala. En el cielo hay gente que un día le entregó su corazón a Jesús y lo confesó a Él como su Señor y su Salvador. En el infierno, ¿quiénes están? No están los asesinos, no están los sicarios. En el infierno están aquellas personas que públicamente decidieron no reconocer a Jesús. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios por la voluntad del Padre. Somos salvos por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Pero quiero terminar con esto. Y si me dan música de fondo. El día de ayer yo tuve el privilegio y el honor de tener dos jovencitas que salieron del programa Casa Nueva Esperanza. Hay una dinámica, hay una triangulación cuando algunos jovencitos de Sahuesquí, de todos los programas que son Casa Padre, Casa Nueva Esperanza, Casa Normalinda, Casa Antigua, todos ellos, salen del programa y los llevan al Departamento de Inmigración. Inmigración los lleva a la ciudad, en el edificio de la ciudad, y los de la ciudad se contactan conmigo para traerlos acá al edificio para que se queden una noche o dos días hasta que hacen contacto con su patrocinador o su sponsor. Ayer tuvimos a dos jovencitas, una jovencita de El Salvador y una jovencita de Nicaragua, con miedo, con pena y con incertidumbre, confundidas. Si me llaman a mí, inmediatamente llego, les traigo a casa, les atendimos, les dimos ropa nueva. Cantamos el Happy Birthday con las familias venezolanas, con la jovencita de Haití. Y la despedí y la llevé a su lugar. Y así está programado para que en estos meses vengan cantidad de jovencitos. Yo estoy muy alegre de hacer, y de veras que para mí esto es una cosa maravillosa. Tengo 4 años viviendo con la adrenalina al 100%. Mi corazón está de alta revolución, no de 10.000, no, de 20.000 revoluciones por minuto mi corazón con lo que hago. Yo estoy alegre, hermano. El día que yo ya no, con todo el respeto del mundo se lo digo, el día que yo no esté a gusto con esta iglesia, no necesitan por favor ustedes echarme, yo me voy. Yo no voy a cobrar un cheque mensual si yo no estoy a gusto en mi iglesia, por ética, por respeto, por dignidad, por integridad. Por respeto a ustedes, que son los que me pagan mi salario, yo no estaría en una iglesia donde yo ya no estoy a gusto. Tengo 30 años, muchachos, de estar acá. 30 años. De los 41 años que tengo de estar en los Estados Unidos, 30 tengo de estar acá. Y otros 10 años que viví en California. Nadie me invitó. Y les quiero decir esto, porque cuando yo llegué a California, yo llevaba una Biblia en una bolsa pequeña de las pocas cosas que traje de Guatemala. Y era la Biblia de mi abuelo y la Biblia que mi abuelo le dio a mi mamá. Y esa Biblia me la dio a mí mi mamá. Le leí los 42 capítulos del libro de Job. Y me entró una gran desesperación. Pero una desesperación horrible. Yo necesitaba buscar una iglesia. Le voy a decir una cosa. Yo no soy producto del esfuerzo de ningún pastor ni de ningún predicador. Yo no fui a la iglesia invitado por nadie. A mí el Espíritu Santo de Dios me llevó a la iglesia. Yo salí un día martes. Y cuando llego a la primera iglesia bautista del sur en San Francisco, eran las 7 de la noche, subo al segundo piso de la iglesia y habían reunidas como unas 14 hermanas. Al ver que solamente mujeres habían ahí, decido yo salir. Pero por la forma en que nos vestimos y los que venimos de Centroamérica y de Sudamérica y nuestra ropa, yo me acerco a la baranda para bajar y al rato siento la mano pa aquí en el hombro de un hombre. ¿Qué anda haciendo aquí, muchacho? Pareciera que fuera yo malandro, ladrón, ¿verdad? La cara la tenía, papá. La cara sí no se me quita. Y le dije, es que vengo al culto. Imagínese, hermana Zabaleta, Imagínate, Rolando, la impresión que yo tengo, primera vez en mi vida, de ir a una iglesia y que me traten así. Le dije, no, discúlpeme, le dije. Es que vengo al culto. Venga mañana. Está bien. ¿A qué hora se hace el culto? A las 7. Llego a las 6 de la tarde, el día siguiente. Y el primero que entra es el pastor. Todavía me recuerdo el carro, un Oldsmobile Cutlass Supreme, color champán. Bajó el pastor, abrió el portón, entró y yo estaba sentado. Entonces, esperé, me dijo, bienvenido, qué bueno. Mire, déjeme, me dijo, voy a poner las luces, los aires y vamos a comenzar el culto ya en unos 50 minutos y después platicamos. Gracias, pastor. Siéntese, me dijo. Entonces me senté. Y al rato después del culto me presentó el pastor ante toda la congregación y terminó y me pasó al púlpito para que yo conociera a los hermanos. Y en una silla de esas estaba el viejo de anoche. Viejo pulmonú, zaraguatudo, desdentado, le dije yo. Y ahí me quedé. Yo dormí 9 meses en una iglesia. 9 meses en el suelo, muchacho. En el día de frío me metía en el cuartito de la calefacción. En el día del calor, en el cuarto del aire acondicionado. A veces me tenía que bañar cada 3 o 4 días. Comía una vez al día, tenía la dieta del perro. Los perros comen una vez al día, esa era la dieta que yo tenía, la dieta del chucho. A mí nadie me invitó. Yo llegué solo, escuché, me gustó y me quedé voluntariamente. Pero presencié en menos de un año un montón de cosas, como esta que le estoy contando, que hubieran desilusionado y hubieran desalentado al más carnal de los cristianos. Hubiera dicho, me voy de acá. Yo soy de los que, oigan esto, nosotros somos de los que no venimos a la iglesia por un pastor. Y tampoco nos vamos a la iglesia por el pastor. Aprendí por medio de la predicación de la palabra de Dios. Principios, moral, valores, normas de conducta. Mensajes que yo escuchaba que me desafiaron a vivir una vida distinta, diferente, por encima de todo aquello que representara mediocridad. Cuando yo olfateo, cuando yo distingo mediocridad, yo me alejo, no es para mí, no es mi ADN. Muchos de los que yo estoy hablando ahora, que yo tengo nombres y no voy a mencionar, de hace 40 años, no aguantaron, se fueron al mundo. Materialista, les va bien supuestamente porque tienen casa, porque tienen carros, porque viajan, pero están cerca de las cosas materiales y lejos de Dios. Vi muchas cosas que desanimaron a muchos, pero a mí no. Pero también Dios puso líderes. Dame por favor ahí la figura final con esto. Dios puso líderes desde mi primer día en el cristianismo, que no solamente me inspiraron, sino que también me dieron la mano para salir de donde estaba y para subir y subir y subir. Enseñaron a orar por los gobernantes, aunque no esté de acuerdo con su política. Enseñaron a orar por sus gobernantes, aunque no esté de acuerdo con las cosas que hacen. ¿Ahí dónde estamos? Estamos a punto de terminar. No somos mejores que nadie. Pero estas son unas de las pocas acciones que definen al cristiano. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana, por habernos traído. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por escuchar tu palabra, no el sermón del pastor. Lo que el pastor ha dicho está en la Escritura. Lo que el pastor ha mencionado está en la Biblia. Así que no hemos oído la voz del pastor, hemos oído tu voz. Y los que estamos acá en esta mañana, somos de los que reconocemos que te necesitamos más que nunca en la vida. Y queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Todo el mundo donde está, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Yo te voy a invitar, porque es muy probable que el otro domingo no te vea, o ya te haya sido, o no vengas al culto. Te voy a invitar que esta mañana puedas tomar la decisión más importante de toda tu vida, entregándole tu corazón al Señor. No te invito a que te cambies de iglesia, porque esta iglesia no salva. No te invito a que te cambies de religión, porque esta religión tampoco cambia ni salva. Repetí conmigo esta oración adentro de tu mente, adentro de tu corazón, sin que nadie te escuche, si querés hacerlo. Y decirle así: Padre eterno, en esta mañana yo abro mi corazón y vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve. Ahí donde estás sentado, donde estás sentada. Si has sido honesto, si has sido sincero mientras nadie te ve, si repetiste la oración, levanta por favor tu mano. Dios bendiga, 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 Dios bendiga allá atrás, Dios bendiga. Pueden bajar su manita. Padre, muchas gracias por tu iglesia, por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando una persona se arrepiente. Hay rumba, hay fiesta en el cielo. Sigue bendiciendo. Yo entiendo perfectamente que tus ojos están. Yo siento tu presencia en esta iglesia de una forma impresionante. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.